Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas de su interés y su impacto en nuestro entorno. Temas contextualizados, temas que pretendemos abordar de una manera enfática, especial, como es el caso con este, un programa especial donde el tema serán los derechos humanos y la crisis de desaparecidos. El día de hoy en la conducción operativa, Osvaldo Estrada, a quien saludamos. Yo soy Esperanza Romero Díaz, le agradezco su compañía, le invito a que se quede en el transcurso de la siguiente hora. El día de hoy en cabina el abogado César Octavio Pérez Verónica, defensor en materia de derechos humanos, exdirector del CEPAD, académico en el ITESO. Bienvenido, César Octavio.
No, al contrario, muchas gracias, Esperanza, por la invitación y siempre es un placer estar contigo y con tu audiencia.
Busqué a César Octavio Pérez Verónica con el tema los derechos humanos en México, la crisis de desaparecidos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, que recientemente su titular rinde un informe de labores. Así es de que tendremos un programa apretado en tiempo para abordar estos aspectos de los que daremos datos precisos y que César Octavio Pérez Verónica de inmediato dijo sí. Un tema que a todo mundo, pero particularmente a aquellos defensores de derechos humanos, académicos, investigadores, conocedores de los temas tan sensibles que tienen que ver con la vulneración de nuestros derechos, los derechos elementales, como es el caso. La inseguridad, el principal problema de México, en ello coinciden todos aquellos a los que llegan encuestadores a preguntarles cuál es el problema que usted tiene en este momento en que estamos en pleno proceso electoral de cara a las elecciones de junio próximo. Primero aparece el tema de la seguridad y esto es lo que nos lleva a revisar la severa crisis de personas desaparecidas, un problema que parece que no cesa, al igual que la crisis forense que van de la mano. Simplemente a diciembre de 2023 se registraban más de 52,000 cuerpos sin identificar. Para el arranque de este año, el 2024, las cifras oficiales indican que tenemos más de 114,000 desaparecidos. César Octavio Pérez Verónica, en tu experiencia como defensor de derechos humanos, como litigante en esta materia, ¿cuál dirías que es la razón de esta crisis?
Es muy complejo establecer la raíz así tan a rajatabla, más bien cómo se ha ido degradando durante muchos sexenios el tema de la seguridad para todas y todos quienes estamos en México o transiten por él, ¿no? Incluyendo a los hermanos y hermanas migrantes. Hay que recordar que venimos de una situación muy lamentable que es lo que ha detonado hasta la fecha el tema de la inseguridad, que a partir de Fox y particularmente con Felipe Calderón, con esa famosa guerra contra los narcos, pues se vino a detonar una descomposición social muy fuerte, incluyendo el tema de la desaparición por parte de las Fuerzas Armadas o los integrantes de los cuerpos de seguridad. Es decir, no era nuevo la desaparición forzada, pero ya no era como había ocurrido con los años 60, 70, en la Guerra Sucia, vaya. Y tampoco contra los movimientos políticos sociales de los 80s. Entonces, a partir de la guerra que al sacar a los militares a combatir al narcotráfico sin estrategia, pues hay varios estudios que hablan que efectivamente no había una necesidad de esa estrategia. Incluso se menciona que en el 2007... ha sido el año donde menos homicidios hubo en el país en este siglo XXI. Entonces, pues bueno, el rompimiento entre los crímenes internos del crimen organizado, las fracturas, eso ha detonado una descomposición social, pero al mismo tiempo la incapacidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno para hacer frente ante el clima de inseguridad y la violencia extrema que hemos estado viviendo durante todos estos años, pues han sido producto también de la corrupción, de la vamos, de la penetración de los narcotraficantes y de las organizaciones criminales a los cuerpos de seguridad en el país, ¿no? De los tres niveles de gobierno.
Una corrupción que se refleja en la impunidad y que a su vez es germen de esta inseguridad.
Totalmente. De hecho, un organismo de Naciones Unidas especializado en temas de crimen y delito ha señalado que, por ejemplo, en México el más del 80% de los municipios que tienen sus policías han sido penetradas por el crimen organizado, ¿no? Entonces, eso nos habla mucho de la situación en la que nos encontramos, de impunidad y de total indefensión, pero al mismo tiempo, pues bueno, tenemos ejemplos como los que se han vertido durante mucho tiempo en el caso de García Luna, ¿no? El secretario de Seguridad del gobierno federal, que ya estaba vinculado con el crimen organizado desde antes de ser secretario, ¿no? Y pues bueno, cuando penetran, pues no es quitar una aguja, ¿no? O sea, es que todo el cáncer que se deja en las instituciones públicas con personas que de una forma u otra están vinculadas directa o indirectamente con el crimen organizado. Y eso lo vamos a ver incluso en Jalisco, ¿no? Hay el que era director de inteligencia de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco, pues bueno, está en una prisión de Texas, ¿no? Por estar involucrado con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y pues bueno, pues no hay investigación, no hay sanción para el resto. Y hay que recordar que en junio del 2001, cuando el personal de la Fiscalía desapareció a más de 100 personas, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el fiscal manifestaron que había estado infiltrado el narcotráfico, ¿no? Y hasta la fecha no ha habido ninguna investigación al respecto. Entonces, pues bueno, todo esto es muy complejo. Y lo único que sí es real son las víctimas, las familias de personas desaparecidas, de feminicidios y de homicidios, de robos, de secuestros, que aunque dicen que van a la baja, pero de todas maneras no deja de preocupar, ¿no? El tema de la inseguridad.
Comenzamos el programa con esta cifra que es difícil decirla y más difícil asimilarla, 114,000 desaparecidos, esto en el territorio nacional. Y ahorita, después de la pausa, daremos ya el enfoque en Jalisco, que por desgracia tiene el primer lugar nacional. Pero en torno a estos 114,000 desaparecidos, ¿cuál es tu óptica acerca de los estudiosos que dicen que en buena medida son jóvenes, la mayoría, que llegan a ser enganchados para dedicarse a actividades ilícitas como el huachicoleo, el narcotráfico y el procesamiento de drogas?
Sí, creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿A dónde van las personas que en ese momento se encuentran desaparecidas? Y la respuesta es muy difícil, solamente nos queda especular porque no hemos tenido experiencias exitosas de investigación, ¿no? Es decir, que nos conduzcan a saber qué fue lo que ocurrió con el chico, la chica que desapareció en el barrio de Analco, en el coli, o sea, qué pasó con esa persona, ¿no? Lo que sí estamos encontrando son fosas, ¿no? Y por eso los colectivos de búsqueda están con todo, buscando en territorio, muerte, pues.
Y sobre todo en el tema de la búsqueda, hay una fuerte crítica que se hace a este gobierno, el gobierno federal, porque se presupuesta una cantidad de recursos para la búsqueda de desaparecidos, pero que luego resulta que en el transcurso, por ejemplo, del año pasado, se hicieron algunos recortes. Recortes que duelen, sobre todo cuando es uno de los problemas más sentidos, más sufridos. Según cifras de la Secretaría de Hacienda, a lo largo del segundo trimestre de 2023, se modificó el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para la partida de subsidios para las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, que pasó de más de 811 millones de pesos a 777 millones, un recorte de 34 millones de pesos. ¿Se fundamenta?
No, al contrario, es una violación a los derechos humanos. En el sentido de que los derechos deben ser progresivos, incluyendo los presupuestos públicos. Es decir, no le pueden limitar o disminuir a la Secretaría de Educación, Salud, o sea, todas las dependencias que están abocadas precisamente a cubrir necesidades y derechos, no le pueden disminuir si no está debidamente justificado. Y si en este caso no lo está, pues es una violación a los derechos de las víctimas.
Vamos a una pausa y de regreso abordaremos el tema de los desaparecidos en nuestra entidad, desaparecidos en Jalisco. Estamos en Política en Directo, volvemos. Continuamos en Política en Directo y nuestro invitado, el abogado César Octavio Pérez Verónica, experto en derechos humanos, defensor en la materia, litigante. Él ha llevado asuntos emblemáticos en Jalisco y también asuntos de violaciones graves a derechos humanos en el país a nivel nacional. Desde 1987 en el estudio de este tipo de situaciones y ahora invitado a Política en Directo en este programa especial sobre desaparecidos. Y comencemos con lo que pasa. Jalisco en el primer lugar, en el deshonroso sitio del primer lugar en desaparición de personas. Cifras oficiales que hablan de más de 14,000 desaparecidos, César Octavio.
Sí, y lo peor del caso es que no se ve un horizonte esperanzador, no solamente para las familias que en este momento sufren la desaparición de un ser querido, sino también para la sociedad, porque cada día se demuestra que estamos en un estado de indefensión y que cualquier persona puede sufrir la desaparición de un ser querido. Y eso, pues bueno, vemos la inacción de las autoridades, la incapacidad, la inoperancia o la colusión de las instituciones y los servidores públicos involucrados en este tema. Y también, lamentablemente, vemos que estamos en una sociedad que no se inmuta, pues. No se inmuta por esta tragedia tan tremenda que, pues bueno, dentro del derecho internacional y los derechos humanos, la desaparición forzada está catalogada como un delito de lesa humanidad que le duele a toda la humanidad en su conjunto. Y que, pues bueno, se hacen esfuerzos aislados, pero sin embargo no hay ningún efecto. Estamos hablando de la entidad con el mayor número de personas desaparecidas y también una de las entidades con el mayor número de cuerpos extraídos, de exhumados de fosas clandestinas, ¿no? Entonces, eso sí es, y que seguimos teniendo ese primer lugar desde que salieron las primeras cifras a nivel nacional. Desde que el Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública Nacional registra estos datos, Jalisco sigue ocupando el primer lugar. Y eso, pues bueno, no se explica cuando pues se dice que están haciendo esfuerzos y se crean instituciones y todo lo demás,
¿no? Tenemos un discurso que no empata con una realidad. Bueno, en el gremio periodístico, tú ahorita que mencionas que desde el 87, que lo digo yo al aire, estás en la defensa de los derechos humanos. Yo egresé del ITESO en el 87, Jaime Barrera, egresado del ITESO, pero con décadas en el ejercicio periodístico, digo a la par del que tú has estado en la defensa de derechos humanos, y menciono el punto, porque no había ocurrido en Jalisco algo como el plagio del que fue víctima Sergio Barrera. Por fortuna podemos decir que el periodista regresó sano y salvo a casa, que no es una historia que todos los familiares de desaparecidos pueden contar, pero que dicen, por ejemplo, desde el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la UDG, que esta desaparición está fuera de control y que el caso Jaime Barrera lo comprueba.
Sí, precisamente por eso sostengo que todos y todas en Jalisco estamos sumamente vulnerables a sufrir un tipo de desaparición. Y también no todos tienen la suerte de regresar con vida, ¿no? O sea, sí, eso me parece que sí hay que resaltarlo. Y que el hecho de que hayan privado de la libertad, desaparecido durante 36 horas, a un comunicador tan, pues, tan reconocido, ¿no?, por su trabajo, su trayectoria, quiere decir que tienen carta de impunidad. O sea, cualquiera puede desaparecer a alguna persona sin mayor consecuencia, vamos. Y eso lo vamos a ver en el número de sentencias en contra de personas que han desaparecido a otras, y la verdad es que se cuenta con los dedos de las manos. Entonces, estamos en un estado de completa impunidad, y que lamentablemente vamos a seguir estando en esta situación mientras no salgamos a las calles, ¿no?, como sociedad.
Me interesa, César Octavio Pérez Verónica, que le expliques al auditorio, que expreses tu punto de vista acerca de la función periodística, sobre todo derechos fundamentales como el derecho a saber, el derecho a la información, y lo que implica que por su actividad un periodista pueda ser privado de su libertad. Jaime, en las primeras declaraciones tras su plagio, dijo que los captores le preguntaron por qué escribe lo que escribe.
Sí, y es muy buena tu pregunta, porque sí es importante que la sociedad y quienes nos escuchan sepan que hay dos pilares fundamentales en la actividad de una sociedad. Y una es la de informar, ese derecho que tenemos todos a estar informados, el derecho a expresarnos libremente, el hecho de recabar información y difundirla, y la de defender los derechos humanos. Entonces, cada vez que ocurre un asesinato, una desaparición, ese propósito de alcanzar algún día la democracia se va minando y nos va dejando cada día más lejos. Entonces, cuando veamos o querramos medir el nivel de satisfacción y de respeto a los derechos humanos en México, hay que fijarnos primero en los niños y en las niñas, y en los periodistas y los defensores y defensoras de derechos humanos.
Y te quise preguntar del tema porque desde que se ha manejado esta información, y que todos los días, por desgracia, hablamos de personas desaparecidas, de las acciones de búsqueda de los colectivos, de los reproches a la autoridad porque no hacen bien su trabajo, me preguntan, ¿por qué hay ciudadanos de primera y de segunda? ¿Por qué tanta movilización y como una especie de reproche? Y creo que vale la pena apuntar que no cualquiera hace periodismo, que no es lo mismo postear y decir que algo está ocurriendo y lo que ahora se maneja todos los días con las redes sociales, que no es periodismo, y que el derecho a informar y que esta actividad, este oficio que exige una profesionalización, sistematización de datos, contraste de fuentes, algo que en su columna todos los días Jaime Barrera ha venido haciendo por una de las hipótesis acerca de lo que le ocurrió, donde toca a la cabeza de Cártel Jalisco Nueva Generación, que está sentado en este territorio y que pues no ha logrado ser capturado, a pesar de que hasta el nivel internacional se habla de una prioridad. Pero ahí está, por un lado, la investigación, pero por otro lado, el reproche ciudadano. ¿Vale la pena hablar de la función social, de incluso lo que significa en la construcción de una democracia?
Sí, y a mí me parece que sí hay que reconocer el papel, y ese creo que no lo hemos hecho como sociedad, ¿no? El reconocer a los periodistas ese aporte a la democracia, a la información, a saber, a expresarnos, y me parece que no nos ha quedado muy claro la trascendencia que tiene, porque el día que no tengamos la información, pues de por sí que las autoridades hacen con la sociedad y con nosotros lo que quieren, ahora y igual con los defensores y defensoras. Lo que sí me parece importante es que hay casos donde sí le duele a la autoridad, ¿no? Porque, pues bueno, Jaime Barrera, pues con tantos años de trayectoria y también de ser uno de los conductores de noticieros en el estado de Jalisco más visto, programas de radio, noticieros, también lo hace distinto a otros periodistas. O sea, Tenemos periodistas que han salido de municipios amenazados por la propia autoridad municipal o por parte de criminales o de empresarios que se ven afectados con la información. Y la verdad es que a esos periodistas sí se encuentran en un estado de vulnerabilidad, ¿no? Y ahí no hay una sociedad que los cobije.
Es importante fortalecer el mecanismo de protección a periodistas.
Que incluso, sí, o sea, definitivamente, y que ese también perdió presupuesto, que hay que decirlo, ¿no? No porque la empresa que le prestaba los servicios antes de esta administración federal haya sido de las empresas de García Luna, que ya el chiste se cuenta solo. Pero me parece que haber eliminado tanto presupuesto para la protección de personas defensoras y periodistas, pues me parece creo que es una vulneración a los derechos, a la integridad sobre todo.
Para irnos a la pausa, solamente informarle a quienes nos escuchan que en el primer bimestre de este año se recibió el reporte de 528 personas desaparecidas en Jalisco, de las cuales, por desgracia, no se logró localizar a 316. Y los datos del año 2023 del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, hasta septiembre de ese año, nos hablaban de más de 14.200 personas desaparecidas y de ellas 12.525 hombres y 1.729 mujeres. Mayoritariamente son varones los que en Jalisco desaparecen. Vamos a una pausa. De regreso, platicamos con nuestro invitado acerca de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, el papel que ha desempeñado y su reciente informe de actividades. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo, en un programa sobre derechos humanos, sobre desaparecidos y sobre el órgano garante, el órgano vigilante, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Creo que vale la pena recordar desde cómo llega como titular, como la presidenta, Luz del Carmen Godínez González. ¿Qué te parece, César Octavio, el que no fue la mejor calificada, el que se especulaba que fue impuesta, que el partido mayoritario tenía que buscar a alguien ad hoc, dúctil, y transcurrido ya un tiempo desde que ella encabeza este organismo, lo que en su momento se denunció se corrobora o ha dado la cara y sus resultados desmienten lo que en su momento fue el señalamiento de tache, de crítica, de desaprobación?
Sí, y lamentablemente, desde que se crea la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez, con un congreso pues bueno muy propositivo en ese momento para crear la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues había mucho, muy buen ánimo, y creo que fue la primera vez que se eligió un buen perfil, y la última. Los demás no han cubrido con, quizá los requisitos sí los cumplan, pero no el perfil, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando en algunas ocasiones, en el sentido de que, pues sí, si es tener determinados años, cumplir con una carrera específica, no haber cometido algún delito patrimonial, y vamos, todo eso yo creo que un porcentaje muy alto de la población en Jalisco cumple con esos requisitos. Pero el perfil donde se reconozca la trayectoria en materia de derechos humanos, que se le reconozca como defensora o defensor de derechos humanos, o que sea reconocido por su lucha, ¿no? O el acompañamiento en la lucha con los colectivos o los pueblos, me parece que eso no está en la agenda de los diputados y diputadas, que son los que designan a quien va a ocupar el cargo de titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que yo siempre he dicho que estar en una posición de juez, de impartir justicia, y en este caso también de coordinar y dirigir una instancia que va a defender y proteger los derechos humanos, es un privilegio de que no cualquier ser humano lo tiene. Y que, sin embargo, pues bueno, se ha dilapidado el cargo, el puesto, para personas que ni tienen el perfil, que no tienen la trayectoria, que no tienen el reconocimiento y que, sin embargo, pues cumplen una función para el poder político y también para el poder legislativo. Entonces, en Jalisco lo que tenemos no es una comisión que proteja, defienda los derechos humanos, es una oficialidad de partes que recibe quejas, que se ha caracterizado durante muchos años de ser una agencia de colocaciones. Ahí vamos a encontrar cantidad de personas que tienen o que han trabajado incluso hasta la propia fiscalía, que han trabajado en otras dependencias o que son hermanos, primos, hijos, esposas, ¿no? De funcionarios públicos, como es la hermana del presidente del Poder Judicial de Justicia de aquí de Jalisco.
Pequeño detalle.
Ajá.
Daniel Espinosa Licón.
Sí.
Del Supremo y del Consejo de la Judicatura.
Exacto. Y su hermana, pues bueno, tiene un puesto importante en la comisión. Y pues bueno, así que ese nada más es un botón de muestra, pero si lo revisamos, entonces, si la titular no tiene el perfil para dirigir una institución de estas características que tanto necesita esta sociedad jalisciense, pues bueno, pues también no digo que todos, pero creo que hay buenos, el buen personal, pero en su mayoría, pues bueno, es están ahí por otros intereses.
Quiero ver en qué posición queda un titular de la comisión que recibe favores para colocar a familiares y que tiene a su vez la necesidad de abrirle espacios a quienes están teniendo esa gentileza, es decir, una suerte de enroques, ¿no? Yo te mando para tu lado y tú para el mío. Eso desvirtúa la función. Pero, ¿cómo calificas el desempeño de Luz del Carmen Godínez González, César Octavio?
Una titular o un titular de una Comisión Pública de Derechos Humanos pues, tiene que ser una persona protagónica, tiene que estar allí, tiene que estar presente, tiene que estar insistiendo, tiene que estar exigiendo y no atrás de un escritorio, eso no le ayuda a la sociedad. En lo personal, pues bueno, sigue siendo una comisión pública cuyo titular, pues bueno, no se ha caracterizado como no se han caracterizado los demás en proteger e interesarse por los derechos, como en un estado de la República como es Jalisco, estemos con el primer lugar en el número de personas desaparecidas, donde estemos en el octavo lugar en el número de feminicidios en todo el país, donde vamos, los daños ambientales, ¿no? De agua, río, bosque, aire, cada día se complica más, donde cada día perdemos bosques, particularmente por ese complejo negocio de las inmobiliarias, que en muchos de los casos están involucradas, ¿no? Con lavado de dinero. Y pues bueno, no vemos el abuso policial, está todos los días. El tema de tortura, pues si alguien creyó que ya se había eliminado, siguen torturando. Y no hay ninguna respuesta fuerte, decidida, de la titular. Por eso las recomendaciones, ¿no? O sea, una recomendación es una especie de sentencia de un tribunal, donde, pues lo que, a diferencia de una sentencia, esta no es vinculante, pero lo que sí debe vincular es su autoridad moral. Y si no tiene autoridad moral, pues entonces las recomendaciones se las pasan por el arco del triunfo, ¿no?
No vinculante significa que no es obligatorio su cumplimiento. Hay un aspecto que se sugiere se modifique para que precisamente cambien las cosas en el terreno de los derechos humanos y la necesidad de su respeto o sanciones a los violadores de derechos humanos.
Y tienen una herramienta que no la han utilizado. Y esa herramienta es solicitarle al Congreso del Estado que mande citar a las autoridades involucradas, ya sea de manera directa o indirecta, en las violaciones a los derechos humanos para que expliquen por qué razón no van a cumplir con la recomendación, cuáles son los impedimentos legales, económicos, presupuestarios, lo que sea, para que el Congreso tome cartas en el asunto y pues bueno, ya sea que destituya o solicite la destitución de ese servidor público, amplíe presupuestos o genere políticas públicas.
La intención de utilizarlo, la iniciativa de utilizarlo, debería de correr por parte de la comisión.
Sí.
Pero podría ser también por parte del mismo Congreso, de diputados. Quiero pensar en la presidenta de la comisión, de la comisión relacionada con los derechos humanos, la comisión legislativa. Podría ser ella la que diga, lo digo ahorita ella porque se trata de una mujer,
sí.
Hortensia Noroña, del PRI.
Sí, y que ese es un factor, porque al final este Congreso fue que eligió a esta presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Y si ella no lo está utilizando como la ley lo prevé, insisto, debe correr la iniciativa o debería correr por parte del mismo Congreso, de cualquier diputado, preferentemente quien encabece la Comisión Legislativa de Derechos Humanos.
En un estado ideal sí, pero si deciden que el cargo de titular sea esta persona que no tenía ninguna trayectoria, pues entonces los diputados y diputadas son quienes deberían de dar cuenta a la sociedad por esa decisión.
¿Y quién le podría exigir que nos den cuenta de ello?
Ese es el gran problema, ¿no? Digo, tenemos un Congreso donde la mayoría es son mujeres, y hay que ver qué han hecho con relación a los derechos de las mujeres. O sea, no han legislado en materia de interrupción legal del embarazo, la violencia vicaria. O sea, ¿de qué sirve, no? Que tengamos un Congreso que dice estarse interesando por los derechos humanos, pero no hace nada al respecto.
En el tema que nos ocupa de la violación a derechos humanos que deriva en desaparición de personas, en ese tema de las personas desaparecidas en Jalisco, en el informe que presentó la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ella dijo acerca de algunas acciones que se han llevado a cabo con este tema, gestiones, así lo dijo, gestiones realizadas con personas desaparecidas, y las enumeró, nos dio una cifra que poco nos dice, dijo 2,941 gestiones en lo que es su informe anual 2023. ¿Te dice algo?
No. No sé qué gestiones. Si digo, gestionar puede ser hasta mandarme una carta, ¿no? O mandar un vehículo. La verdad es que no me dice nada. Y no lo dice. Incluso los propios colectivos de familiares desaparecidos no hacen referencia al papel de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Después de una pausa, la parte final de este programa especial. ¿Qué debe cambiar para que el trabajo de las comisiones sea efectivo y contribuya a modificar esta realidad nada positiva en el tema de desapariciones? Continuamos en Política en Directo. Hoy César Octavio Pérez Verónica, defensor de derechos humanos, académico del ITESO, litigante en esta materia, dándonos su punto de vista acerca del problema de las violaciones a los derechos humanos y particularmente la crisis de desaparecidos. César Octavio, me llamó la atención algo que dijiste y en lo que coincido, de que debemos tener un titular de una comisión que salga a medios, que levante la voz, que se le escuche, que tenga un peso moral y que se esté pronunciando. Quizá, pues cada quien tiene su estilo. Hemos seguido las presidencias de quienes han encabezado este organismo desde su creación, cada quien con sus claros y sus oscuros, pero sin duda algo está pasando o algo nos está haciendo falta. O, por ejemplo, en el reciente informe que rinde la Comisión Luz del Carmen Godínez González, que nos diga esas casi 3,000 gestiones relacionadas con personas desaparecidas realizadas en el año 2023, pues, ¿en qué se traducen o qué significan? Porque tenemos una terrible crisis en este terreno.
Sí, yo me conformaría con que se cumpliera cabalmente una recomendación. O sea, bueno, que hagan las miles de gestiones, la verdad es que no me dice nada, pero que sí cumplan con una de las recomendaciones que han emitido en tema de desaparición de personas.
Ese es el punto. Nuestra compañera Griselda Torres Zambrano, especialista en estos temas de derechos humanos, que cubre la fuente desde hace un buen tiempo, asistió a la presentación del informe y ella misma dijo, presentó un video, un video tras otro, un informe en el que la titular reveló que el año pasado se hicieron estas denuncias, pero que a la hora de que da a conocer esto sobre las quejas recibidas, sobre las acciones, los números acerca del trabajo, en el punto que tiene que ver con las recomendaciones, habló de 40 y la mayoría de las 40 se acataron por las autoridades dirigidas a corporaciones de seguridad, la mayoría de estas. Y lo digo en forma textual, como nos lo reportó nuestra compañera Griselda Torres Zambrano, luego de la presentación de su informe, que por cierto no incomodó a alguna autoridad. Godínez González señaló en entrevista con los medios de comunicación que el derecho a la seguridad es de los más vulnerados, pero por fortuna el personal se está capacitando.
Sí, y a mí lo que más me preocupa es que sistemáticamente están los diputados y diputadas del Congreso presente, los pasados, que no han tomado las debidas diligencias, precauciones, análisis para poner en su... el problema de la comisión está desde que eligen quién va a dirigir esta institución. Ahora con lo de las recomendaciones, pues sí, muchas autoridades dicen que sí y van a acatarlas, aceptan las recomendaciones, pero de aquí a que se materialicen, se instrumenten cada una de las recomendaciones que establece ese documento, la verdad es que esa es otra cosa.
Sería la primera ocasión, al menos en el seguimiento que he dado a estos temas, en que desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos hablen de un cumplimiento de casi el 100% de las recomendaciones emitidas. En mi experiencia periodística, los cumplimientos son parciales y generalmente encontramos entre que se cumplen en algunos aspectos, pero que en buena medida también dice la autoridad, en este caso reconvenida, yo no estoy de acuerdo. No comparto tu punto de vista. Y esto nos lleva necesariamente a hablar de que no son vinculatorias. ¿Por dónde debe estar el cambio? ¿Qué deben hacer los legisladores en lo local? Porque en lo federal, hasta la propia titular de la Comisión Nacional dice, hay que crear una defensoría de oficio y que todas las recomendaciones sean obligatorias.
Sí, creo que ante el, digamos, la falta de eficacia de las recomendaciones, que pues como lo resaltaste muy bien, no son vinculantes, que no son obligatorias para las autoridades. En algunos pueden ser muy buenos trabajos de investigación, de análisis, ¿no? De cada una de las violaciones a los derechos humanos, pero a la hora de que las autoridades pues bueno se pronuncien, pues la verdad es que nunca han sido muy eficaces. Y en eso de las recomendaciones que dice la presidenta de la comisión, pues bueno, pues al menos si se han cumplido a cabalidad, como dice, pues la verdad es que seguimos viendo lo mismo en las calles, ¿no?
Simplemente por ser el estado número uno en el número de desaparecidos a nivel nacional, en su informe debió dedicar al menos un apartado especial al tema de desaparecidos y decir... determinadas recomendaciones por este y este caso fueron aceptadas en su totalidad relacionadas con este gran tema, el de las desapariciones, ¿cierto?
Exacto. Pero si vemos cómo los colectivos de familiares de personas desaparecidas van y denuncian que no los acompañan la Guardia Nacional, no los acompañan las policías municipales, a veces ni la propia Comisión Estatal de Búsqueda, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿dónde está?
¿No? La gran pregunta. O sea, presumen que se trabaja día y noche, que se están abriendo más oficinas en algunos puntos, en ciudades importantes de la entidad, y que se está dando capacitación a los servidores públicos y que se trabaja en coordinación.
Sí, incluso ahora con que cada día es más frecuente la exigencia, ¿no? De... ¿Y qué pasa con las cámaras del C5? ¿No?
Por ejemplo.
Lo último que pasó con Jaime Barrera es que pues exigimos que se diga la verdad, qué fue lo que ocurrió, y necesitamos ver las evidencias. Como hasta la fecha no nos han dado las evidencias de aquella tragedia donde encontraron decenas de cuerpos asesinados en los arcos del milenio, ¿te acuerdas? Y que todavía estamos esperando que nos digan qué ocurrió. Entonces, y la Comisión Estatal, pues bueno, de esos temas no se ocupa, ¿no? Por eso a mí, desafortunadamente, yo lo digo por mí, yo no espero nada de la Comisión Estatal. Lo que sí lamento mucho es que es mucho dinero que se está destinando a mantener una institución que no está respondiendo a las necesidades y a las exigencias de la sociedad, y que justo ante tanta pues tanta necesidad de la gente de justicia, que no tenga para dónde correr, sino más bien es para que la sociedad se entere. Y también la otra es que nosotros tenemos que asumir como sociedad que no estamos haciendo lo suficiente por solidarizarnos, por ser empáticos y por actuar para cambiar esta realidad, ¿no?
En tus más de 30 años de defensa de derechos humanos, de litigar en la materia, en el contacto con colectivos de búsqueda y en tu contacto con personas desaparecidas, que fueron plagiadas, que fueron secuestradas, pero que regresaron con vida, que has tenido contacto y trabajado temas relacionados con esto. Por desgracia, también encuentras violaciones posteriores sistemáticas ya de las mismas autoridades encargadas de ayudarlos.
Sí, y eso es una realidad constante. Como profesores, seguramente te ha tocado encontrarte con algún alumno, alguna alumna que ha sufrido alguna situación, ¿no? En particular, una alumna bajó su rendimiento porque perdió el sueño a partir de una balacera que hubo fuera de su casa y encontraron a una persona asesinada, ¿no? Y eso parece no importarle a nadie, ¿no? Cuando es un asunto de todos y todas. Su capacidad de interacción disminuyó, su estrés aumentó, el sueño lo perdió, y necesita atención o necesitan atención emocional, psicológica para superar el estrés, ¿no? Postraumático que se genera en muchas ocasiones, pero esas son las víctimas invisibles, ¿no? Que las directas son las que sí las vemos, o incluso, ¿no?, en la lucha, en las marchas, pero vivimos en una sociedad donde ya está enferma la sociedad por el miedo, por la inseguridad, por la incertidumbre de que algún día nos va a pasar, pero me parece que ya deberíamos estar brincándole. Yo tengo esperanzas en estos años y en estas juventudes, ¿no?, de que van a marcar diferencia tarde o temprano.
Y es que vale la pena decirlo, el 30% de la población joven que puede hacer la diferencia y que puede salir a votar y que puede inclinar la balanza. Por eso es muy importante también conocer, tener un diagnóstico claro de lo que está pasando. ¿Tú qué recomiendas en calidad de profesor en estos temas de derechos humanos cuando el alumno levanta la mano y te pregunta, profesor, ¿cuál es la diferencia entre X propuestas o entre este problema, cuando también está el gran riesgo de utilizar el tema de los desaparecidos para precisamente manipular?
Sí, a mí la recomendación, y es muy frecuente que toquemos el tema, ¿no? Porque muchos sabemos que pues una candidata o un candidato promete cosas que no ni siquiera estén dentro de su competencia ni de sus facultades en caso de que lleguen, pues es mucho mucho engaño, ¿no? Y ya no estamos para tragarnos como antes esos discursos tan vacíos, tan huecos y tan llenos de mentiras. Entonces, yo lo que recomiendo es que busquemos información, los medios tradicionales, los medios alternativos, y ver quiénes son posiblemente los que nos estén dando una mejor información al respecto, y también que estamos en una situación donde ya no podemos deslindarnos de nuestras posiciones ideológicas. O sea, aquí estamos en un punto de quiebre donde ya no podemos ser medias tintas, sino más bien fijar posturas, ¿no? O sea, qué es lo que queremos, y para ejemplos tenemos gobiernos como el de Milei en Argentina, ¿no? O gobiernos como el que hemos tenido ahora, de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que lo que hace es fortalecer al Estado, y por otra parte los que quieren debilitar y que sea el mercado el que rija, ¿no?, la vida de una sociedad. Entonces,
estamos en una posición muy, muy delicada, César Octavio Pérez Verónica, temas que nos apasionan, que estaremos preparando un posterior programa especial para precisamente revisar esta parte. Por ejemplo, la candidata de la oposición, en este caso a nivel federal a la presidencia, prometiendo vivir sin miedo. Suena fácil.
Sí, muy, muy fácil decirlo, pero a la hora de aterrizarlo es muy complejo, ¿no?
Muchísimas gracias. Gracias por aceptar siempre la invitación a participar en Política en Directo y en particular en este programa especial dedicado a poner un poquito la lupa sobre los derechos humanos y la crisis de desaparecidos.
Al contrario, Esperanza, siempre es un gusto estar contigo y con tu audiencia, que es muy generosa, por cierto.
Es César Octavio Pérez Verónica, defensor de derechos humanos, académico del ITESO, experto en la materia. Y es Osvaldo Estrada, el responsable de la conducción técnica del programa, quien agradecemos en este micrófono, Esperanza Romero Díaz. Que pasen una buena tarde.